La vida, un camino de misión. Capítulo 3. Etapas preliminares. El origen de la fe. De la séptima a la duodécima. En el capítulo anterior, el segundo, habíamos recorrido las primeras 6 etapas de esta primera fase de nuestra peregrinación por la historia, abriéndonos paso por la naturaleza inerte, la naturaleza viva, la naturaleza humana, la naturaleza racional, los fenómenos naturales y la historia en su conjunto, para proseguir a continuación, en este tercero, con las 6 restantes. Séptima etapa preliminar. La experiencia de otros. Aprender en cabeza ajena es algo que a todos nos cuesta mucho porque requiere una gran dosis de humildad. Sin embargo, quien no aprende está condenado a cometer los mismos errores. Dice el hombre rico de la parábola cuando habla desde el infierno con Abraham. Entonces te ruego, Padre, que lo envíes a mi casa paterna, para que diga a mis 5 hermanos la verdad, y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió, «Ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Él insistió, «No, Padre Abraham, si se les presenta un muerto, se convertirán». Entonces Abraham le dijo, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco harán caso aunque resucite un muerto». Aunque luego, en definitiva, es la experiencia de los otros, el ejemplo, la que más arrastra. Estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón, así que preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Los que acogieron su palabra se bautizaron, y se les agregaron aquel día unas 3.000 personas. Y eso ocurre porque los otros son, al fin y al cabo, lo más parecido y cercano que tenemos, y es su experiencia de Dios puesta por escrito la que nosotros recibimos cuando leemos la Biblia, que es la palabra de Dios más cercana a nosotros, porque es más como la nuestra, y donde el aleteo del Espíritu de Dios se percibe más nítidamente. Octava etapa preliminar. Los acontecimientos y situaciones personales. Llevar los ojos bien abiertos para reconocer la presencia e intervención de Dios en los hechos de nuestra vida es el punto crucial para poder avanzar y crecer en ella, como puede ser el caso de Abraham. El Señor se le apareció a Abraham, junto al encinar de Mamré, cuando estaba sentado ante su tienda a la hora del calor. Alzó los ojos y vio a 3 hombres que estaban de pie delante de él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, y postrándose en tierra, dijo, «Mi Señor, por favor, te ruego que no pases sin detenerte con tu siervo. Haré que os traigan agua para lavaros los pies». Luego descansaréis bajo este árbol. Voy a buscar un bocado de pan y así os repondréis antes de seguir adelante, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Ellos respondieron, «Haz como has dicho». El huésped le dijo, «Bien, dentro de un año volveré a verte y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo». O de San José, que se fía de lo que ha oído en un sueño, sabiendo reconocer en ello la voluntad de Dios. José, su esposo, era justo y no quería denunciarla. Decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no tengas reparo en recibir a María por esposa tuya, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados». Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. recibió a su esposa y, sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz a un hijo, al que José puso por nombre Jesús. ¿Cuántas veces Dios interviene en los sucesos de nuestra vida para educarnos a su través? Aunque eso solo lo descubriremos si pensamos que Dios está tras ellos. Y nos preguntamos, ¿qué me querrá decir Dios con esto o aquello? ¿Qué debo aprender? Son cuestiones que brotan desde una visión integradora del mundo y de la propia persona, y nunca desde una puntualista o inconexa de todo ello. La persona que no integra en sí sus experiencias se vuelve incapaz para aprender de ellas. Novena etapa preliminar. La historia personal. La visión integradora incluye la conexión e interrelación de todos esos acontecimientos aislados de la vida de cada uno. Es ver la vida como un camino unitario, para descubrir así el efecto que la relación e intervención de Dios produce en ella, y cómo la va modulando y conduciendo. Ver, con el distanciamiento que produce la mirada retrospectiva, los acontecimientos y situaciones vividas, sin el embotamiento de los sentidos que conlleva la cercanía a los mismos, para poder distinguir los detalles y las intenciones profundas en ellos, y valorar así lo que antes no se valoraba. Este es el caso del hijo menor de la parábola. Entonces recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Se puso en camino y fue a casa de su padre. Ese recapacitar es releer la historia personal y valorar la experiencia acumulada en ella, la vivencia de la misma, para poder decidir sobre el camino a seguir. Lo que en cierto modo es el fundamento, la intención y el desarrollo de estas charlas. Especialmente cuando sobreviene la noche oscura y el presente se convierte en un pozo sin salida, es cuando esta relectura de la historia personal adquiere toda su fuerza y aporta luz suficiente para permitir atravesar esa agobiante oscuridad. Rememorar los cuidados que Dios nos ha prodigado nos permite establecer el siguiente planteamiento. ¿Y si Dios me ha cuidado siempre, acaso no lo va a hacer ahora? Décima etapa preliminar, el sufrimiento. El sufrimiento es la parte de esa noche oscura que acabamos de comentar. Es el que nos fuerza a plantearnos cuestiones que hasta ese momento hemos rehuido o ignorado, o a las que hemos dado respuesta equivocada y probablemente interesada. Es el que nos rompe los esquemas y los artificios del autoengaño. En la parábola anterior, es el que consigue que el hijo pródigo llegue a recapacitar. Cuando lo hubo gastado todo, sobrevino una gran carestía en aquella comarca, y el muchacho comenzó a padecer necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, quien le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Habría deseado llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó. Pero resulta difícil ver el sufrimiento en positivo, cuando tendemos a verlo en negativo como una carga insoportable. Contra esta visión nos advierte la carta a los hebreos, haciendo suyos dos versículos de los proverbios. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desalientes cuando Él te reprenda. Porque el Señor corrige a quien ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Dios os trata como a hijos y os hace soportar todo esto para que aprendáis. Pues, ¿qué hijos hay a quien su padre no corrija? Si estuvieseis exentos del castigo que ha alcanzado a todos, seríais bastardos, no hijos. Pero del sufrimiento no solo hay que aprender del propio, sino también del ajeno. Y no solo para escarmentar en cabeza ajena, sino porque el sufrimiento de los otros también nos interpela a nosotros, invitando a preguntarnos, ¿Dios qué me quiere decir al poner este sufrimiento ante mí? ¿Será que me pide que intervenga para intentar solventarlo? ¿Será que me replantee actitudes ante determinados prejuicios, personas, situaciones? ¿Será que reconsidere mi visión del mundo? Porque la visión del mundo se ve tremendamente afectada por el pecado, cuyo efecto es como amputarse una parte de uno mismo, una parte de realidad, una parte de esa unidad y armonía que da la visión integradora, al romper ligaduras y relaciones. Con lo que la visión se transforma en relativista y parcial, pero tomada como total, y eso produce sufrimiento. Veamos cómo lo explica el Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y dijo a la mujer, «Así que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del huerto». La mujer respondió a la serpiente, «No, podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Solo nos ha prohibido, bajo pena de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto». Replicó la serpiente a la mujer, «No moriréis». Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento que comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer se dio cuenta entonces de que el árbol era bueno para comer, hermoso de ver y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Se lo dio también a su marido, que estaba junto a ella, y él también comió. Entonces se les abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. El «si abrirán vuestros ojos» no es sino un cambio de visión del mundo, de la realidad, que en lugar de ampliarla, la estrecha. Apareciendo el relativismo, el parcialismo, que les hace apreciar su desnudez y sentir vergüenza por ello, ocultando entonces su vergüenza con las hojas de higuera. Pero los efectos de su opción no han hecho más que empezar, porque el camino de visión de la realidad no lo da el hecho en sí, sino la intención que motiva el hecho, la verdadera voluntad de hacerlo, que no es un engaño accidental. Oyeron después los pasos del Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco de la tarde, y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo, «¿Dónde estás?». Como a nosotros nos pregunta, «¿Dónde estás? ¿En qué situación te hallas con respecto a mí? ¿Tienes acaso que esconderte por algo?». El hombre respondió, «Oí tus pasos en el huerto, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo». El Señor Dios replicó, «¿Quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer?». Respondió el hombre, «La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí». Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, «¿Qué es lo que has hecho?». Y ella respondió, «La serpiente me engañó y comí». Y si llega a preguntar a la serpiente, esta hubiese echado las culpas a otro. Excusas, excusas y más excusas. La culpa siempre la tienen los demás. Siempre poniendo por delante la hoja de higuera para que no se vea nuestra vergüenza. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, «Por haber hecho eso, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida». La seducción del mal queda obligada a arrastrarse por la materialidad de la tierra sin poderse elevar al cielo. «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza, pero tú solo herirás su talón». A la mujer le dijo, «Multiplicaré los dolores de tu preñez. Parirás a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará». Al hombre le dijo, «Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa. Con fatiga comerás sus frutos todos los días de tu vida. Ella te dará espinas y cardos y comerás la hierba de los campos. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque eres polvo y al polvo volverás». toda la relatividad tomada como absoluto, toda la parcialidad se desencadena sobre la unidad primitiva, y como una reacción en cadena, tras romper la primera relación, se van rompiendo una tras otra, condenando a la persona a múltiples dependencias y esclavitudes, cosa que no se hubiera producido si dicha persona hubiera permanecido abierta a la providencia de Dios. El hombre puso a su mujer el nombre de Eva, es decir, vitalidad, porque ella sería madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo para Adán y su mujer unas túnicas de piel, y los vistió. Después el Señor Dios pensó: ahora que el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, solo le falta echar mano al árbol de la vida, comer su fruto y vivir para siempre. Áspera ironía de Dios ante la aparente autosuficiencia del hombre, que se cree ser como Dios, dueño y señor de su mundo y su vida. Así que el Señor Dios lo expulsó del huerto de Edén, para que trabajase la tierra de la que había sido sacado. Expulsó al hombre, y en la parte oriental del huerto de Edén puso a los querubines y la espada de fuego para guardar el camino del árbol de la vida. Como consecuencia de su visión parcial, el hombre pierde la armonía en que vivía, el sentido y razón de todas las cosas y la rechazada providencia de Dios. La catástrofe es apoteósica. Este es el fruto y la cosecha del pecado de cada uno de nosotros, y que revierte en nosotros en el mismo momento de pecar, que es cuando se nos altera la visión del mundo y de uno mismo. Undécima etapa preliminar: la propia impotencia. Toparse con la propia desnudez y ser capaz de asumirla sin ocultarla significa haber alcanzado la suficiente honestidad y realismo como para reconocerlo, y a eso es a lo que se llama humildad. Reconocerse incapaz, desvalido, impotente ante las situaciones de la vida, aceptar que los sentidos te engañan, que no sabes nada en verdad y que eres bueno para nada, que diría Santa Bernardita, es tocar fondo y tierra firme sobre la que comenzar a construir una nueva visión de la realidad en la que Dios se hace presente. Así nos lo explica el profeta Oseas en una analogía en la que Dios habla por la boca de un marido traicionado y los hombres aparecen como la mujer infiel. No me compadeceré más de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Sí, su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los concibió, diciendo: iré tras mis amantes, los que me dan el pan y el agua, la lana y el lino, el aceite y el licor. Por eso voy a cerrar con espinos su senda y a ponerle delante una valla, para que no encuentre su camino. Perseguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces dirá: voy a volver a mi primer marido, pues entonces me iba mejor que ahora. Ella no reconocía que era yo quien le daba el trigo, el mosto y el aceite, quien multiplicaba la plata y el oro con que hicieron los baales. Por eso recobraré mi trigo a su tiempo, y mi mosto en su momento, y le quitaré la lana y el lino que le di para cubrir su desnudez. La desnudaré ante sus amantes, y nadie podrá librarla de mi mano. Haré cesar todo su alborozo, sus fiestas, novilunios, sábados y todas sus solemnidades. Devastaré su viña y su higuera, de las que ella decía: son mi paga, la que me han dado mis amantes. Los convertiré en matorral que será devorado por animales salvajes. La castigaré por festejar a los baales y haber quemado ofrendas en su honor. Se adornaba con sortijas y collares para ir junto a sus amantes, olvidándose de mí. Oráculo del Señor. Pero voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Los baales, los ídolos, los amantes, son todo aquello que nos aleja de Dios y que tarde o temprano nos acaba fallando, dejándonos en cueros para vergüenza nuestra, mostrando nuestra ineptitud y nuestra nonada, que diría Santa Teresa de Jesús. Y Dios, que nos ha cuidado a pesar de todo, permite que sintamos la aridez y esterilidad del desierto de nuestra vida, como oportunidad que nos brinda de reconducir nuestro camino. No desaprovechemos la ocasión. El desierto es momento de conversión. duodécima etapa preliminar, la coherencia de todo. Vio Dios que la luz era buena, y vio Dios que era bueno. Y esto el texto lo repite en 5 ocasiones. Vio entonces Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno. Ver la coherencia de todo en la bondad, en la armonía, en el bien hacer, es reconocer a Dios en las cosas, es ver su sello, su impronta. Reconocer ese impulso creador que todo lo mueve y lo conduce, que lo anima y vivifica. Es ser testigo del aleteo del Espíritu. Descubrir la luz en la oscuridad, la esperanza en el desierto, la paz en la tormenta y la alegría en la impotencia es experimentar la cercanía de Dios, su ternura y sus cuidados. Todo es coherente y, aunque no lo parezca, la visión integradora nos advierte que debe serlo, que busquemos ese más allá que permite que lo sea. Valga como ejemplo lo que Jesús le dice a los saduceos. Se le acercaron unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de uno muere y deja mujer, pero sin ningún hijo, que su hermano se case con la mujer para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y al morir no dejó descendencia. El segundo se casó con la mujer y murió también sin descendencia. El tercero lo mismo, y así los 7, sin que ninguno dejara descendencia. Después de todos, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién de ellos será la mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella». Jesús les dijo: «Estáis muy equivocados, porque no comprendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos ni ellas se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados». Todo es siempre mucho mejor de lo que una visión mezquina de la realidad nos pueda decir. Dios sabe más. En consecuencia, ¿cuál es la causa del caos y la confusión del mundo actual? ¿Y de que ande completamente desnortado? En el capítulo 4 ya avanzaremos por las etapas inaugurales de la fe. Muchas gracias.